Película que tuvo muchísimo éxito en inglés, creo que se llama, no sé muy bien inglés, pero creo que se llama The Blind Side, pero en español la tradujeron como Un Sueño Posible. Y es una historia muy conmovedora, es una historia bastante impactante, está basada de hecho en hechos de la vida real. Y es una historia donde una familia de muchos recursos, una familia millonaria, contactan con un joven que está viviendo en la pobreza, que ha sufrido abandono. Su mamá de hecho está es una persona con adicciones a las drogas. Y este jovencito está sufriendo falta de protección, falta de amor, falta de recursos, y está sufriendo muchísimo. Entonces esta familia millonaria empiezan a lo conocen ahí, vean la película después para que la entiendan un poquito mejor. Y entonces empiezan a encariñarse con él, y luego después empiezan a preocuparse por él y empiezan a ayudarlo, ¿sí? A tal grado que lo invitan a vivir a su casa, porque este joven estaba, este adolescente estaba desamparado, y empiezan a apoyarlo. Resulta que el joven tenía bastantes habilidades atléticas, deportivas, y logra empezar a entrar a una universidad buena. Y después de ahí lo empiezan a aceptar como un jugador, hasta que, para no hacerle la historia tan larga, llega al fútbol americano profesional en la NFL. Y cuando uno ve esta película, son de esas películas inspiradoras. Yo soy bien llorón con todas, no le puedo decir que esa es garantía, pero pues estuve llorando en la película, y te trae enseñanzas de lucha y de apoyo y de amor desinteresado y este tipo de cosas. ¿Alguno vio esta película? Fue muy famosa. La mayoría sabe de cuál estoy hablando, ¿verdad? Pero no sé si todos vieron esta noticia que hace unos meses pasó. La pusieron en las redes sociales. Perdona a los que les voy a romper el corazón. A mí ya me lo rompieron hace 2 meses. Resulta que el joven, bueno, ya no es un joven, es un adulto, está jugando fútbol americano profesionalmente, pues da a conocer y mete una denuncia contra los padres adoptivos, diciendo que no lo habían adoptado realmente y que todo lo que habían hecho era por intereses de sacar dinero a través del deporte, porque era un buen jugador y lo que querían hacer era enriquecerse más. No sé todos los detalles, pero la acusación contra ellos es esa, que no era por amor lo que estaban haciendo, que a final de cuentas lo que estaban haciendo era para sacar dinero. Y luego, pues los padres también responden, y ellos dicen: no, lo que pasa es que él empezó a enviarnos mensajes y nos empezó a decir que si nosotros no le dábamos dinero y no le dábamos una mayor cantidad de dinero, iba a empezar a difamarnos. Y han empezado una serie, como dicen, de dimes y diretes de los padres adoptivos contra este joven o este adulto ya que está jugando en la NFL, y empezaron a acusarse unos a otros. Y yo veo la noticia en las redes sociales y luego empiezo a ver los comentarios, y pues no faltaban comentarios como: me acaban de romper el corazón, antes creía en la humanidad por esta película y ahora he dejado de creer en la bondad de las personas. Y la gente molesta y la gente decepcionada, porque de verdad que consideraban esta historia como algo inspiradora, y ahora están viendo que ahí en esa historia estaban metidos los intereses de avaricia, de ambición, de una parte o la otra. No sabemos cuál es la verdad exactamente, pero hubo estas acusaciones. ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque nos damos cuenta en esta historia y en muchas otras historias como la que vamos a ver el día de hoy, que hay un factor que afecta profundamente la vida de todas las personas y de la humanidad. Ese factor que está afectando, pero profundamente, todo nuestro ámbito en donde nos movemos, familia, amigos, trabajo, en todo lo que hacemos, está siendo afectada por este factor. Y este factor es la maldad del hombre. La historia que hoy vamos a ver es la continuación de la serie de Nehemías, que se llama Manos a la Obra, la serie, pero hoy vamos a ver Nehemías capítulo 5, y el mensaje se llama, como otra película, van a decir que soy muy cinéfilo, pero el otra se llama Durmiendo con el Enemigo. Así estoy titulando este mensaje. Y tiene mucha relación con lo que acabamos de mencionar, cómo la maldad del hombre afecta profundamente la vida de las personas. Habíamos visto en Nehemías que Nehemías tenía un proyecto de reconstrucción de la muralla de la ciudad de Jerusalén. ¿Lo recuerdan? Lo hemos estado viendo en esta serie. Y era una hazaña porque el pueblo de Dios había sido conquistado, dominado, destruido y habían esparcido a su gente por todas las naciones. Habían destruido el templo, la muralla y habían hecho pedazos la ciudad. Entonces Nehemías, Dios lo levanta estando viviendo a más de 3,000 kilómetros de distancia y viene y comienza la reconstrucción de la muralla y fue una labor titánica. Reconstruyeron la muralla en tan solo 52 días porque Dios estaba ayudándoles y Dios estaba ahí con ellos. Sin embargo, antes de terminar la muralla, la historia no estuvo exenta de ataques y de enemigos en su contra. La predicación pasada sobre esta serie, hablamos del ataque externo, del ataque de los enemigos de otras naciones, cómo fueron y quisieron invadir y quisieron destruir la obra que Nehemías y el pueblo de Dios estaba haciendo. Pero hoy no vamos a ver el ataque externo, sino que vamos a ver que hay también un ataque desde adentro. Hay un enemigo interno, por eso el mensaje se llama Durmiendo con el Enemigo. Y cuando vayamos adentrándonos en la historia va a entender un poquito mejor el título de este mensaje. Así que vamos a leer la historia. Nehemías capítulo 5, verso 1, lo van a poner en la pantalla, dice así: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, escuche, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y para vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para poder comprar grano a causa de, ¿qué dice? Del hambre. Y había quienes decían, otras personas, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y nuestras viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a esclavitud, a servidumbre. Y algunas de nuestras hijas ya están en esclavitud. Y escuche lo que dice: no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Esto es un problema interno. Comienza diciendo el verso 1 que hubo un gran clamor. La palabra traducida es: hubo una gran protesta del pueblo y de sus mujeres contra los mismos judíos. ¿Y cuál era la problemática? Bueno, la problemática es que hubo un tiempo de escasez. No había alimentos, empezaron a quedarse sin comer. Y entonces empezaron a pedir prestado a los que sí tenían comida o sí tenían dinero. Empezaron a pedir prestado grano, pero después ya no les alcanzó. Y después tuvieron que empeñar sus casas, sus tierras, sus viñas. Y no les alcanzaba tampoco. ¿Por qué? Porque recuerden que Jerusalén en ese tiempo y el pueblo de Dios estaban gobernados por el imperio de los persas. Y dice que el rey les estaba pidiendo tributo. Así que su problema no era solamente conseguir alimentos, sino pagar el tributo del rey. Y no tenían. Y entonces tuvieron que hacer lo que todo padre tiene terror de hacer: perder a sus hijos, y tuvieron que venderlos a esclavitud. Ahora, hasta aquí no se dice por qué es que están tan enojados contra sus propios hermanos. Eso lo va a reflejar un poquito más adelante. Pero sí dice algo de que ellos dicen: nuestros hijos somos la misma carne que ellos, y está hablando de su pueblo, somos la misma sangre, somos de los mismos. Y es lo que se asoma aquí, nos da una pista. Es como si hubiera parte del pueblo que sí tenían recursos y dinero, y ellos no tenían que hacer estas cosas que ellos estaban haciendo. Sin embargo, ellos lo estaban perdiendo todo. Hermanos, pongámonos un poquito en sus zapatos. Pidiendo prestado, ¿cómo se siente sobre los hombros tener deudas? ¿Alguien ha tenido deudas grandes? A veces no puedes ni dormir. Y luego no solo eso, tienes que vender tu casa, tu terrenito, lo que tengas para subsistir. Que dices, bueno, tengo deudas, pero al final de cuentas ahí está mi casa. Bueno, la tuvieron que empeñar. Y aún así no completaban. Pide más prestado para pagarle al rey y no completaban. ¿Sabes qué? Vamos a tener que vender a nuestros hijos. Era la única opción. ¿Sabe que había un modelo, algo así en el Antiguo Testamento, que era preferible que a que tus hijos se murieran de hambre, venderlo a una persona que tuviera más recursos y que de perdido en esa casa pudiera ser alimentado a que muriera aquí contigo? Y entonces, por cuestión de salvar a sus hijos, empezaron a vender a las personas, a sus propios hijos. Es un gran problema. Todo esto en medio de la reconstrucción de la muralla. Imagínense, hay enemigos queriendo destruir, pero este problema es interno. Mientras se supone que todo el pueblo estaba unido para estar trabajando, reconstruyendo, estaban, como el mensaje pasado dijimos, con pala y espada, listos para trabajar, ahora está surgiendo un problema grave en medio de ellos. Están sufriendo hambre, escasez, pérdida de propiedades, pérdida de sus propios hijos. Pero se estaban enojados, ¿contra quiénes? Contra sus hermanos. Todavía no nos dice por qué. Vamos a ver por qué estaban enojados contra sus hermanos. Verso 6. Este reclamo fue contra Nehemías. Nehemías era el líder. A él le reclamaron, le fueron a dar la queja. Dice verso 6. Y me enojé en gran manera. Está hablando Nehemías. Me enojé en gran manera cuando oí su clamor o su reclamo y cuando escuché estas palabras. Entonces lo medité y reprendí, escuche lo que dice, a los nobles y a los oficiales. Ahora, obviamente Nehemías tenía un poco más de contexto que nosotros. No se nos dieron todos los detalles de por qué él se enoja, pero él sí entendía que estaba pasando un problema entre los hermanos. Estaba pasando un problema entre los judíos, ¿sí? Y entonces me enojé. ¿Y a quién fue a reprender? ¿Quiénes son los nobles y los oficiales? Los gobernantes, los que tienen recursos. Y me enojé. Miren, Nehemías se enoja muchísimo y va, primero lo medita, o sea, se enojó y luego se calmó y luego va y los reprende. Y fíjense lo que les dice. Y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije: nosotros, hablando de Nehemías y su gente, nosotros, según nuestras posibilidades, hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a otras naciones. Es decir, hemos hecho un esfuerzo para que aquellos que estaban esclavos a otras naciones, nosotros fuimos y los compramos, los trajimos de vuelta. ¿Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos? ¿Y luego van a ser vendidos a nosotros? O sea, qué absurdo. Nosotros estamos haciendo por rescatar a la gente de otras naciones. Estamos reconstruyendo la muralla. Estamos trabajando por el bien de nuestro pueblo. Y resulta que tú le estás cobrando interés al pobre. Te estás enriqueciendo a costa de su sufrimiento. ¿Por qué? Porque cuando el pobre no tenía, decían: ah, pues yo te presto. Nada más que te va a salir caro el interés. A eso la Biblia le llama usura, los usureros. Estaban cobrando un alto precio para prestarles lo necesario para sobrevivir a sus propios hermanos. No solo eso. Ah, ya no tienes, dame tu tierra. No tienes tierras, dame a tus hijos. ¿Cómo se le llama eso? ¿Cómo se le llama? Maldad. Fríos. Duros en sus corazones. De nobles no tenían más que el puro nombre. Estaban comprando a sus hermanos. Y dice Nehemías, fíjense la ironía. Israel, muchos años atrás, había sido un pueblo esclavo por Egipto. Y él dice: Dios nos ha rescatado de la esclavitud. De hecho, Dios mismo lo dice en el Éxodo, que no se iban a vender como esclavos, porque dice: yo los rescaté de la esclavitud. Y dice Nehemías: ¿cómo los rescató Dios y luego nosotros los estamos rescatando? Y ahora resulta que tú los esclavizas, los vendes a los extranjeros y ahora yo voy a tener que ir a recomprarlos. ¡Qué absurdo! Ahora, la Biblia, el Antiguo Testamento, la ley de Dios estaba totalmente en contra de esto. Vamos a leer Levítico 25:35. Mire lo que dice. Dice: y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. ¿Qué significa amparar? Lo vas a cobijar, lo vas a proteger como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él, ¿qué dice? Usura ni ganancia. No te vas a enriquecer a costa de tu hermano, de su pobreza. Ni tus víveres a ganancia. O sea, no le vas a intercambiar. Si tiene que comer, dáselo. Y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, fíjese, se vendiere a ti, bueno, lo vas a comprar, dice, pero no lo vas a hacer servir como esclavo. Como criado, como extranjero estará contigo hasta el año del jubileo te servirá. Dios había establecido una ley que esa gente cada 7 años iban a salir en libertad y le iban a mandar con manos llenas. Y les decía a Dios, hey, lo vas a tratar bien. No lo vas a tratar como esclavo, no lo vas a menospreciar. Verso 41, entonces saldrá libre de tu casa él y sus hijos consigo y volverá a su familia y a la posesión de sus padres se restituirá. Escuche lo que dice, porque son mis siervos, no son tus siervos, son mis siervos y yo los amo, dice Dios. Los cuales yo saqué de la tierra de Egipto no serán vendidos a manera de esclavos, no te enseñorearás de él. ¿Qué dice? Con dureza, no vas a ser duro con tu hermano. Y escuche la razón de todo esto, sino que tendrás temor de Dios. Wow, puede ver el corazón de Dios ahí protegiendo a la gente, preocupándose por las personas, diciendo cuando tu hermano esté empobrecido, tú cobíjalo, tú ayúdalo. No lo trates mal, no te endurezcas con él, no lo trates como esclavo, bendícelo, apóyalo, ayúdalo. No te enriquezcas a costa de sus costillas. Sin embargo, estos hombres, sabiendo la ley de Dios, no les importó. ¿Te das cuenta? Eso se le llama maldad. Por eso Nehemías se enoja. Miren, hay un enojo que es limpio, hay un enojo que se permite en la palabra de Dios. Es cuando nos enojamos porque la gente está pecando contra Dios. Y Nehemías está enojado por eso. Pero dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. Nehemías se calma, lo medita y luego ya calmado va y habla con ellos y lo reprende, ¿sí? Y con justa razón, porque lo que estaban haciendo era pura maldad en contra de sus hermanos. Yo no sé si se acuerdan cuando hubo escasez de agua en Monterrey. Bueno, pues ahorita hay escasez, ¿verdad? Pero la más fuerte. Empezaron a vender los garrafones de agua en mi colonia en 300 pesos y algunos lo estaban poniendo hasta 500 pesos. ¿De qué se estaban aprovechando? De la necesidad. Eso es maldad, eso es pecado. Están aprovechándose de la gente que necesita para enriquecerse en un momento. Y dice la continuación del pasaje de Nehemías, fíjense lo que dice, y callaron, pues no tuvieron que responder. Tradúzcame eso, ¿por qué callaron? ¿Por qué no tenían nada que responder? No tenían ningún argumento para poder defenderse de las palabras de Nehemías. Ellos sabían, su conciencia les acusaba, sus pensamientos, su corazón les acusaba de que estaban pecando contra Dios y contra sus hermanos, y como quiera lo estaban haciendo. Y las palabras de Nehemías prácticamente los desnudan y le dicen, hey, estás haciendo mal, tu pecado está enfrente de nosotros y toda la gente lo ve y tú sabes que estás mal. Calladitos, no tuvieron nada que decir. Y de esta historia, mis hermanos, aprendemos mucho, porque ahora el ataque no estaba siendo de las naciones enemigas, sino que el pueblo estaba durmiendo con el enemigo. El enemigo estaba adentro de sus filas. El ataque no venía desde afuera, sino que era interno. Irónicamente, el pueblo de Dios estaba construyendo una muralla, pero estas murallas no le servirían contra el ataque que ahora estaban sufriendo. Por más que las levantaran lo más alto posible, el enemigo ya se había infiltrado. ¿Sabe qué? Nehemías y el pueblo de Dios ahora tenían que luchar con un problema que nos es común a todos los hombres, y es el tema que quiero hablar el día de hoy. Tenían que luchar contra eso que se llama pecado. Estos hombres estaban llenos de avaricia. La Biblia dice que la avaricia es idolatría. Es pensar que los bienes materiales me pueden dar la satisfacción que solo puedo encontrar en Dios. Estaban llenos de avaricia, estaban llenos de egoísmo, solamente estaban pensando en cómo satisfacer sus malos deseos y no les importaba el sufrimiento. Hermanos, estaban sufriendo hambre. Es desesperante. Si apenas nosotros pasan unas horas y ya estamos sufriendo, ellos no tenían para comer, estaban perdiendo sus tierras y sus hijos. Imagina el sufrimiento que estaba frente a sus ojos. Eso se llama egoísmo puro y estaba lleno sus corazones de ello. Orgullo, porque eso es cuando te sientes más que los demás. Los compraban, los estaban tratando como si fuera una cosa, un objeto. Los maltrataban y luego los vendían. Eso es menospreciar a tu prójimo. Había idolatría y muchos otros pecados estaban en el corazón de estos malvados. ¿Sí? Estaban luchando Nehemías y el pueblo contra un problema. Escuche bien esto, es importante. Contra el que todas las personas en este mundo vamos a luchar. Pero el mensaje se llama durmiendo con el enemigo. Mis hermanos, no le estoy hablando a los casados. Le van a decir, ay, yo sabía que eras mi enemigo. No. También a los solteros que duermen solos porque sabes quién es el enemigo. El enemigo lo traes dentro. El enemigo se llama pecado. Es una lucha que Nehemías luchó contra eso. Y todos los hombres y mujeres en la historia de la humanidad han tenido que luchar contra ese enemigo. Se llama pecado. No está fuera de ti, no está fuera de las murallas, está dentro. Ya te invadió, ya penetró. Y ahora pretende estar manipulando tu vida para destruirte. Y tiene todo el potencial. El enemigo que nos enfrentamos todos, es cierto, a veces nos afecta desde afuera, el pecado de los demás a veces nos afecta, pero el más grande problema es que nos destruye desde adentro y eso hace que nunca puedes escapar de él. Si tienes problema con alguien, simplemente te apartas y ya, pero de ti no puedes huir. ¿Se entiende esto? Así que es un grave enemigo. Mis hermanos, yo sé que nuestra generación y nuestro mundo ha tendido a minimizar el poder del pecado. Los cristianos también, mucha gente lo minimiza. Maximiza el pecado de los demás, lo hace grande. Ay, es que me hizo esto, es que no, es injusto lo que me están haciendo. Pero cuando se trata de nosotros, siempre tenemos una razón para justificarlo. No podemos minimizarlo, al contrario, debemos entender que el pecado no son, escuche bien esto, no son acciones aisladas que a veces cometemos, no son errores que pasan, fíjense, le cambiamos la palabra, ya no es pecado, no son errores, errorcillos que cometemos de vez en cuando, sino que la Biblia nos enseña que el pecado es como un virus que ha infectado todo nuestro ser por completo. Cuando entró, estamos todos infectados. ¿A qué me refiero con esto? Voy a tratar de explicarlo. Pónganme mucha atención, esto es muy importante. Los reformadores del siglo XIX, van a leer esto en sus pantallas, utilizaron el término depravación total para explicar cómo el hombre ha sido afectado por el pecado. Intencionalmente estoy usando esta parte porque la palabra depravación total se oye fuertísimo, ¿sí? A todos nos sacude. Cuando hablas de pecado, decir el hombre tiene depravación total, dices, wow, yo no sabía que yo estaba así. Vamos a explicar qué significa esto. Escuche. Depravación total no significa que todos los hombres son todo lo malo que pueden llegar a ser. No me malentienda, ni malentienda a los reformadores. ¿Qué quiere decir esto? No significa que todos los que estamos aquí somos iguales de malos, ni significa que somos tan malos como el homicida, como el violador que está allá afuera, que somos tan malos como el que está secuestrando niños y vendiéndolos. No, depravación total no significa que somos iguales en maldad, ni tampoco significa que los hombres no pueden llegar a hacer nada bueno. Se oye muy fuerte depravación total. Alguien podría pensar, ¿cómo? No puedo hacer nada bueno. No, hermanos, creemos que Dios nos creó a su imagen y por eso podemos hacer buenas cosas. El problema es que esa imagen está corrupta por el pecado, ¿sí? Pero quedan residuos de la imagen de Dios en nosotros. Por eso, claro que podemos hacer algo bueno. Así que no significa que somos tan malos como podemos llegar a ser, y no significa que que no podemos hacer nada bueno. Mire lo que dice, sino que explica, escuche esto, esta es la definición de depravación total. Explica cómo el pecado afectó profundamente todas las facultades del hombre. Intelecto, voluntad y emociones están corruptas por el pecado. Esto es muy importante. Yo sé que suena muy a definición teológica, pero aplicada a nuestra vida importa muchísimo. El término depravación total significa que cuando el pecado entró, contaminó todas nuestras facultades. Hablando de nuestros pensamientos, nuestro intelecto fue afectado por el pecado. Hablando de nuestra voluntad, la voluntad es lo que queremos hacer. Fueron afectadas también nuestras emociones. Están corruptas, corrompidas por el pecado. El pecado no son acciones ocasionales. Todo nuestro ser está afectado. Por eso les dije, es como un virus que nos infectó. Voy a tratar de explicarlo de otra manera. La mayoría de las personas piensan que somos gente buena, que a veces hacemos cosas malas. La Biblia nos dice que somos gente mala, que a veces hacemos cosas buenas. Uy, yo sé que muchos van a decir, estás exagerando. Ese es un cuadro muy desgarrador. ¿Me quieres hacer que me deprima o qué está pasando? Pero ¿sabes lo que dice la palabra de Dios en Romanos? Hablando del hombre, Dios hablando del hombre, dice, los hombres todos se desviaron. A una se hicieron inútiles para Dios, para hacer las cosas que a Dios le agradan. Jeremías 17:9 dice, engañoso, escuche esto, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Lo que está diciendo es, no lo conoces, la gente no se da cuenta de lo que traen dentro, dice Dios, pero yo sí lo conozco, sé que es engañoso y perverso. Mis hermanos, yo no pretendo desanimar a nadie con este mensaje, ni quiero juzgarte o condenarte. Quiero que nos demos cuenta que el enemigo que está dentro de del alma, del corazón del hombre, es realmente poderoso y está tratando de destruirnos. Porque si lo conocemos, es la única forma en que podemos hacer algo al respecto. ¿Se entiende o no se entiende? No quiero desanimarte, no quiero condenarte. Quiero que te des cuenta del problema que traemos dentro, porque si lo entendemos, entonces podemos correr por auxilio, podemos pedir ayuda. Así que durmiendo con el enemigo es un mensaje para entender que el pecado está saboteando nuestras vidas desde adentro, nos controla desde adentro, desde nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestras emociones. Necesitamos entenderlo. Miren, Nehemías, hemos estado hablando de reconstruir. Muchos de estos mensajes, muchos han salido motivados y decir, quiero reconstruir mi familia, quiero reconstruir mi vida con Dios, quiero reconstruir mi iglesia. Es cierto y es válido y es bueno. Pero empezamos y hay un enemigo que está saboteando las cosas desde adentro. Y entonces la gente dice, Oliver, es que ya lo intenté, ya intenté reconstruir, ya intenté mejorar las cosas, pero no estoy teniendo buenos resultados. La razón es porque hay un enemigo dentro y tenemos que aprender bíblicamente a poder derrotarlo. ¿Se entiende lo que estamos hablando? ¿Sí? El pecado es como un intruso que nos ha invadido, y escuche esto, es bien importante, se ha apoderado del centro de mando de nuestro ser. Voluntad, pensamientos, emociones. ¿Sabe qué es eso? Es nuestro centro de mando, es lo que nos controla. Y si el pecado tomó control de eso, entonces él es nuestro enemigo. Pero más que eso, si tomó control del centro de mando, él ahora es quien nos controla. Así que él es el amo y nosotros somos los. Obviamente estoy hablando esto sin Cristo, ¿ok? Solo para aclaración, yo sé que la gente aquí conoce la palabra de Dios. Pero técnicamente sin Cristo el pecado se vuelve el que controla nuestra voluntad, nuestra mente, nuestras emociones, y entonces se vuelve él el amo y nosotros los esclavos. Alguno dirá, espérame, yo no soy esclavo de nadie. Justamente son las palabras que le dijeron a Jesús cuando les habló de la libertad. Les dijo, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Y le respondieron los fariseos y dijeron, nunca hemos sido esclavos de nadie, le dijeron a Jesús. Porque la gente no se da cuenta de la esclavitud. Y Jesús le responde y le dice, de cierto te digo, que todo el que practica el pecado, esclavo del pecado es. Así que si estás practicando el pecado, no te engañes. El pecado te está dominando porque controla tu voluntad, pensamientos y emociones, el centro de mando de tu ser. El punto es que, miren, está tan disfrazado y la gente no reconocemos la esclavitud del pecado. Esto es importante porque, escuche, opera a través de nuestra voluntad. ¿Qué significa eso? Nos hace sentir que estamos haciendo lo que queremos. Es nuestra voluntad. La voluntad es hacer las cosas que queremos. Y como lo que afectó nuestra voluntad está manipulando nuestra voluntad, nosotros creemos que estamos haciendo nuestra vida en pleno uso de nuestra libertad, cuando lo que está afectado es precisamente lo que queremos. Nuestro querer está afectado por el pecado. El pecado nos hace sentir una falsa libertad. Recuerdo que platicaba hace muchos años con un joven y hablándole yo le dije, Cristo puede hacerte libre. Y él dijo, yo no tengo nada de qué ser libre. Y yo le dije, le hablé del pecado. Dijo, Juan, el momento que yo quiera puedo dejar de pecar. ¡Wow! Irónicamente, cuando preguntas a la gente, toda la gente dice, reconoce al menos que todos tenemos maldad. Nadie se atreve a decir que es perfecto, ¿sí? Porque la gente sabe, solo que está disfrazada, la minimizamos y no nos damos cuenta cuando nuestras reacciones, nuestros sentimientos, nuestros quereres están siendo afectados. No nos damos cuenta. Rebelión, egoísmo, orgullo, avaricia, ambición, idolatría, lujuria, iras, envidias, celos. Todos estos tipos de pecados están afectando nuestro centro de mando. Ahora, mire, le voy a poner un ejemplo, los celos. ¿Alguien alguna vez ha experimentado celos dentro de su ser? No tiene que levantar la mano, más piénselo. No quiero que nadie se exhiba, ¿verdad? Voy a hacerle una pregunta. Cuando tienes celos de pareja, te están consumiendo los celos, y tú vas y le preguntas, oye, ¿me estás engañando? ¿A poco con que te diga, no, mi amor, no te preocupes, ya todo se calmó? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Me estás engañando? No, no te preocupes. Y luego vas y ahí vas a revisar el celular y luego voy a revisar la computadora y luego le voy a poner un GPS para localizar y rastrear dónde anda y voy a hacer todo lo posible porque lo que me está moviendo son los... Está manipulando el centro de mando, mis emociones, y por eso es tan difícil controlarlo. La amargura. Fíjense, escuché una persona que me dijo, yo sé que es mi hermano, pero nunca más voy a volver a hablarle. Ay. ¿Escuchas esas palabras? ¿Qué está manipulando el pecado? La ira, todo el resentimiento que trae. La persona no está actuando en pleno uso de su libertad, aunque cree que lo hace porque está realmente enojado, pero el pecado ha manipulado desde adentro. Otro ejemplo, ¿se ha preguntado por qué la gente que llega al poder siempre se corrompen? Decimos, es el sistema, ¿verdad? Es la respuesta. No estoy diciendo que no pueda afectar, pero el problema no es el sistema. El sistema lo hizo el hombre y lo hizo el hombre a su favor. El problema es la avaricia que está ahí adentro manipulando a las personas. Sale un político que viene del pueblo y tú lo ves y dices, esa es la esperanza. Y se proclaman, yo soy la esperanza. Y cuando los ves llegar al poder, te das cuenta que son como todos los hombres y que también desde adentro están corruptos porque el pecado está manipulando su querer, la voluntad, sus pensamientos. Lo ha afectado todo, mis hermanos. Yo sé que suena esto pesado, pero es importante que lo conozcamos. Es importante que sepas qué enemigo habita dentro de nosotros, porque déjeme decirle, el creyente también tiene pecado. Ahorita voy a hablar que hay una diferencia, pero está presente en nuestras vidas también. Y tenemos que conocer para saber qué es lo que vamos a hacer. Voy a continuar con la historia de Nehemías, verso 9. Y dice así, dice Nehemías: y dije a los nobles y a los oficiales, les dije, no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser vergüenza de las naciones enemigas nuestras? Fíjense cómo comienza Nehemías reprendiéndoles. ¿Qué es lo que le recuerda? ¿No andaréis en qué? ¿Estamos aquí? ¿No andaréis en el temor de Dios para que nuestra nación no vuelva a ser vergüenza de nuestros enemigos? Primero Nehemías le recuerda el temor de Dios. El temor de Dios, mis hermanos, es algo de lo que Dios utiliza para empezar a vencer el pecado en nosotros. El temor de Dios es una actitud del corazón. No es terror de Dios. La Biblia le llama también temor reverente. Es una actitud del corazón que ve a Dios, que ve su santidad, su bondad, su grandeza, su poder, y tiene miedo siquiera de poder desagradarle. No quiere que Dios encuentre en él maldad. Eso es el temor de Dios. Para que me entienda en términos humanos, y yo creo que la gente más grande me va a entender un poquito más, es como antes se respetaba mucho a los ancianos. Y cuando la gente caminaba y veías a un anciano y traían un sombrero, una gorra, pasaba el anciano y se lo quitaban delante de ellos, ¿sí? O si iban de la mano con su novia, soltaban la mano inmediatamente, porque había un respeto por la autoridad de esa persona. El temor de Dios es reconocer la gloria, la majestad de Dios, que Él es perfectamente puro y bueno, y que te ha amado profundamente. Y la persona que sabe eso dice: yo tengo temor de Dios, no me voy a atrever a hacer algo que le deshonre. Eso es el temor de Dios. Y Nehemías les dice: no van a tener temor de Dios, porque no caminan en el temor de Dios. Ahora, mis hermanos, Nehemías era un ejemplo de temor de Dios. No voy a leer esta parte al final del capítulo, solamente se lo cuento. Él dice: Dios, acuérdate, Dios. Y le dice, y lo escribe, dice: acuérdense, yo fui gobernador y nunca tomé del pan del gobernador. Explico rápido: el pan de gobernador era lo que con los impuestos de la gente se pagaba para que el gobernador tuviera una porción mucho mejor que todo el pueblo. Y dice Nehemías: yo nunca tomé del pan del gobernador. Todos los que fueron antes de mí lo hicieron, yo no estuve dispuesto a tomarlo, sino que de mis propios recursos, porque tenía recursos, había sido copero del rey persa. Dice: diariamente comen a mi mesa más de 150 personas y criados, y aún los extranjeros invito a que coman a mi mesa. Y Nehemías mismo lo dice, no lo voy a leer, pero él dice: y la razón por la que lo hago es porque tengo temor de Dios. Porque ellos ya tienen una carga muy pesada y tengo temor de Dios. El temor de Dios te restringe de hacer lo malo. Mis hermanos, necesitamos tener temor de Dios. Dios es tan puro y tan recto que no deberíamos ni siquiera de considerar quebrantar sus mandamientos. Pero el temor de Dios, déjeme decirle algo, es útil, es bueno, es completamente necesario, pero déjeme decirle algo, no es suficiente. No es, ¿qué dije? Suficiente. Mucha gente en nuestra sociedad tiene temor de Dios, y como quiera, constantemente, aunque se restringen un poco, no son tan malos, pero hay maldad. Se restringen y terminan como quiera pecando. No es suficiente. Es útil, es bueno y es completamente necesario, pero no es suficiente. Voy a continuar. Verso 10. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Esta parte se puede malentender, ¿verdad? Porque muchos han pensado por este texto que Nehemías también estaba haciendo lo mismo que los demás y estaba prestando y estaba cobrando interés. Pero sería totalmente absurdo que él estuviera enojado y lo regañara cuando él está haciendo lo mismo, ¿se entiende? Lo que Nehemías está diciendo aquí no es que él estaba haciendo lo mismo. Nehemías primero lo regaña, les dice: ¿le estás cobrando intereses? ¿En serio? ¿Los estás empobreciendo más? Les dice: yo también les estoy prestando grano, les estoy prestando dinero, yo también. Y ahora quiere hacer una invitación. Vamos a quitarles este gravamen. La palabra gravamen quiere decir deuda.
Vamos a perdonarles la deuda. Yo no les cobro interés. Vamos a perdonarles todo lo que yo les he prestado y lo que tú les estás prestando. Pero él se está poniendo como ejemplo del temor de Dios y le dice: vamos a hacerlo. No solo quítale los intereses, quítales también la deuda. No pensaba mencionar esto, pero Nehemías podía hacer esto, porque el que ha sido perdonado por Dios ha sido perdonado de una deuda mucho más grande y también tiene el corazón para perdonar a los demás. Perdónales la deuda. Y Nehemías les dice: vamos a hacerlo. No solo le está pidiendo: dejen de hacer lo malo, deja de cobrar interés. Le está diciendo: aprende a hacer lo bueno. Pregunta sincera, hermanos. ¿Cómo siente una persona avaricioso de corazón cuando les dices: perdónale la deuda? ¿Qué siente? Ayúdeme. ¿Qué siente? Se le retuerce el estómago, ¿verdad? Terror. No quiere, la persona avara no quiere perdonar la deuda. Y Nehemías le dice: hey, perdonémosle la deuda, yo empiezo. ¿Te vienes? No dejes solo de hacer lo malo, aprende a hacer lo bueno. ¿Sabes cómo se le llama eso? Se llama arrepentimiento. Arrepentimiento es dejar de hacer lo malo para aprender a hacer lo bueno. Lo confirmo, verso 11, les dice: os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandéis de ellos como interés. Perdónales la deuda y regrésales el interés.
Y definitivamente Nehemías era un hombre de Dios. No sé con qué carácter les habrá hablado a una multitud de avaros y perversos, que cuando les dice, mire la respuesta de ellos: y dijeron: lo devolveremos y nada les demandaremos, haremos así como tú dices.
Nehemías nos está mostrando cómo se lucha contra el pecado. Se lucha con temor de Dios, una actitud que respeta la santidad de Dios y no quiere desagradarle. Pero también se lucha con arrepentimiento. Arrepentimiento es no solo que te duela en el corazón lo que hiciste. Mucha gente se duele por su pecado, pero no lo dejan de hacer. Arrepentimiento es dolerse, dejar de hacerlo. Y Dios lo dice en Isaías capítulo 1: deja de hacer lo malo y aprende a hacer lo bueno. Y luego dice Dios en Isaías 1, dice: después ven y vamos a ponernos a cuentas. Si dejas de hacer lo malo y aprendes a hacer lo bueno, vamos a platicar después. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Precioso el mensaje de Dios. Dios requiere que tengamos temor de Dios y verdadero arrepentimiento. Y dice Dios: vamos a platicar y yo te quiero limpiar. ¿Cuántos problemas en tu vida y en mi vida no se solucionarían si tuviéramos arrepentimiento del corazón verdadero? Miren, la gente hoy en día, el cristiano evadiendo el pecado y sobre espiritualizando una vida espiritual que no tienen, achacan todos sus problemas a Satanás. Toda la culpa de sus problemas en sus vidas la tiene el diablo. La vez pasada, la semana, en los 15 días anteriores, hablamos de Satanás como enemigo. Es cierto, está atacándonos, pero no es el culpable de todos los problemas. Miren, el pecado es tan grande enemigo que Satanás podría irse y tomar unas vacaciones a Playa del Carmen y olvidarse por ti 15 días. Y tú seguirías autosaboteándote, pecando. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Cuántos problemas de tu vida no se solucionarían con arrepentimiento? De una mujer creyente que me decía: mi hijo es maldiciento, lo he tenido toda la vida en la iglesia, pero es maldiciento, es enojón, es peleonero, siempre está haciendo lo malo. Ha escuchado cientos, miles de predicaciones y nunca quiere nada con Dios. Dice: yo sé cuál es su problema. El problema es las maldiciones generacionales que han caído sobre él. Para empezar, eso ni es un concepto bíblico. El problema son maldiciones generacionales que vienen arrastrando. Ah, sí, qué fácil echarle la culpa a tu abuelo, bisabuelo, de los problemas que está teniendo ese joven. Lo que ese joven necesitaba era tener temor de Dios. Y necesitaba arrepentimiento y rendirse a Cristo. ¿Se entiende o no se entiende, mis hermanos? No solo le echamos la culpa a Satanás, sino le echamos la culpa al pecado de los demás. ¿Has visto personas así? O a lo mejor nosotros somos así. Que en todos nuestros problemas nosotros siempre somos la víctima. ¿Sí? Todos los demás me están haciendo sufrir. Todos actúan en mi contra. Todos, el problema es de todos los demás. ¿Sabes qué? No, lo que se necesita en la vida de una persona es arrepentimiento. Tuvimos la reunión de matrimonios hace aproximadamente un mes. Y comencé el mensaje diciéndoles: repita conmigo, el problema de mi matrimonio soy yo. Los hubiera grabado, ¿verdad? Para que quedara en video. Así como que entre dientes y a risa y risa. Ay, qué chistosito, pastor, ¿verdad? El problema de mi matrimonio es él. Nos dijeron: soy yo. ¿Y sabes por qué lo dije? No era para burlarme de nadie. Lo digo de corazón. Cuando los matrimonios están teniendo problemas, el problema está en el pecado de cada uno. Si cada uno deja su pecado y se rinde a Cristo, se necesitan dos para que hagan la guerra. Y si uno está rendido delante de Dios y no está dispuesto a continuarla, ese matrimonio empieza a sanar. El problema está aquí adentro. Así que ni le eches la culpa de Satanás a todo. Si es un enemigo, pero ni también le eches la culpa a todo, porque también el problema lo traes dentro. Y muchas veces lo que se necesita no es reprensión a Satanás. Necesitas arrepentirte. Y no te victimices de todos los problemas que pasan. Cambia lo que está dentro. Mis hermanos, déjenme decirle algo. El pecado de los demás yo no lo puedo controlar. Si te pasas la vida tratando de cambiar al otro para que entonces estén bien tus relaciones, te vas a frustrar porque tú no puedes cambiar a la otra persona. Pero hay algo que sí puedes hacer: arrepentirte de tus propios pecados y seguir a Cristo. Y entonces tu vida va a cambiar. Pero tengo que acelerar un poquito, mis hermanos. Tengo que acelerar un poquito. Dije, ya me están allá marcando el tiempo. Y sí, está excelente. Ok, dije: el temor de Dios es bueno, útil y completamente necesario, pero no es suficiente. El arrepentimiento es bueno, es útil y completamente necesario en la vida de un creyente, pero no es suficiente. No es suficiente. Voy a continuar el pasaje. Nehemías, ahorita va a entender por qué estoy diciendo esto. Entonces convoqué a los sacerdotes. Después de que dijeron: vamos a hacer lo que tú dijiste. Ok, entonces convoqué a los sacerdotes y fíjese lo que hizo. Les hice jurar que harían conforme a lo que han dicho. Bien inteligente Nehemías. Sabía que el dicho popular que dice que del dicho al hecho hay mucho. Se lo sabía perfectamente bien. Yo creo que lo inventó por allá, ¿verdad? Del dicho al hecho hay mucho trecho. Y él les dice: hey, traigan a los sacerdotes. Los sacerdotes representan la presencia de Dios. Y le dicen: hey, lo que acabas de decir, vamos a ponerlo delante de Dios. Porque una cosa es que con la emoción que traían ahí dijeron: no, hombre, sí les devolvemos todo. Pero uno sabe que el avaro a la hora de la hora va a dar el billete y va a estar tratando de jalarlo para retenerlo. Y él sabía así, dice: hey, dilo delante de Dios. Y luego, verso 13, además dice Nehemías: sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. No solo les hizo jurar, les puso una ilustración que impactara a las personas que están ahí, para que recordaran que si no hacían lo que habían dicho, Dios iba a ser como ese vestido de Nehemías que los iba a sacudir de sus bienes y de sus propiedades y de la bendición de Dios. Y fíjense, aquí concluye el pasaje, dice: y respondió toda la congregación: amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Qué bonito.
¿Sí?
Oye, les perdonaron la deuda a los pobres. ¿Cómo crees que se pusieron la gente que tenía deudas? ¡Felices! Por eso alabaron a Jehová, dijeron amén. Y usted dice, pero los otros están perdonando deudas. ¿Sabe qué? Hay algo precioso con el arrepentimiento. El arrepentimiento trae nuestra conciencia y la limpia. Cuando el hombre está dispuesto a hacer lo bueno delante de Dios, a dejar de hacer lo malo y empieza a hacer lo bueno, hay una limpieza en tu conciencia. De tal manera con que estaban dando dinero, regresando las propiedades, ellos también se sintieron contentos y alabaron a Dios porque estaban siendo libres de una carga que no era monetaria, pero sí espiritual. El peso del pecado estaba sobre ellos y ahora se estaban sintiendo más ligeritos. Por eso, pobres y ricos ese día se unieron en alabanza a Dios. Porque cuando los pecados de una persona son perdonados y una persona es limpia de su maldad, es la mejor de las alegrías que puedan pasar en el corazón de una persona. Cuando Cristo limpia tu pecado, cuando Cristo te salva, cuando sientes que la culpa es quitada de tu mente y de tu corazón, entonces hay vida verdadera en nuestras vidas. Y ellos estaban experimentando una probadita de esto, apenas un poquito. Pero aquí viene la conclusión de mi mensaje. Yo les dije, temor de Dios y arrepentimiento, buenos, útiles y necesarios, pero no son suficientes. Temor de Dios y arrepentimiento, no estoy diciendo herejías, es algo real. ¿Por qué estoy diciendo esto? Rápido contexto, antes de Nehemías, cientos de años antes, el pueblo de Dios había estado haciendo lo malo a los ojos de Dios. Habían estado siendo idólatras. Y uno de los pecados que más resaltaban los profetas en el pueblo de Israel era el abuso social. ¿Se entiende? Usted lee los profetas, Isaías, Jeremías, lee los profetas y te das cuenta que los profetas de parte de Dios estaban condenando en el pueblo dos cosas: idolatría y abuso e injusticia social, obviamente cometida por los ricos y por los nobles. Y Dios les decía, si continúas en ese camino, voy a venir y te voy a destruir. Voy a enviar naciones enemigas que te van a destruir y van a tomarte y van a esparcirte por las naciones. Y medio se arrepentían y luego lo volvían a hacer. Y venía otro profeta y lo rechazaban al profeta y seguían haciendo lo mismo: idolatría e injusticia social. Llega el tiempo en que llegan al colmo de la paciencia de Dios y viene Babilonia y destruye Jerusalén. Y se llevan a la gente y la mandan al exilio y destruyen el templo y las murallas antes de Nehemías. ¿Por qué? Por idolatría y por injusticia social. Pecado a final de cuentas. Mis hermanos, ahora está Nehemías aquí. Están reconstruyendo la muralla. Y en medio de la reconstrucción de la muralla, ¿están haciendo qué? Idolatría e injusticia social. ¿Por qué idolatría? Tú dices, no hay imágenes ahí. No, estaban idolatrando el dinero. La Biblia dice que avaricia es idolatría. Es decir, les fue advertido, no se arrepintieron, los destruyeron. Nehemías viene, vamos a servir a Dios, vamos a reconstruir. Y en medio, en plena reconstrucción de la muralla, empiezan a pecar de lo mismo que los había traído hasta ahí. ¿Vamos bien, hermanos? Y usted dice, bueno, pero ya pasó, ya se arrepintieron. Ahí le va. Me voy a adelantar. Nehemías capítulo 13. ¿Sabes cómo termina Nehemías capítulo 13? Termina la muralla en 52 días. Pasa un tiempo Nehemías como gobernador y se tiene que regresar a Susa, la capital persa. Y cuando regresa, encuentra a estos mismos hombres haciendo todo lo que habían pactado delante de Dios que no iban a hacer. La historia se estaba. ¿Está entendiendo esto? Antes de Nehemías, un montón de veces lo habían hecho, se arrepentían, volvían a hacerlo, se arrepentían, volvían a hacerlo, se arrepentían. Un montón de veces los destruyen, están reconstruyendo la muralla, lo vuelven a hacer. Dicen, no lo vamos a hacer nunca. En Nehemías capítulo 10 hacen un pacto delante de Dios. Y en Nehemías capítulo 13, otra vez están rompiendo el pacto que hicieron y están cometiendo idolatría, injusticia social, quebrantando todas las leyes de Dios. Temor de Dios, arrepentimiento es bueno, útil y necesario, pero no es. Y este es el mensaje, mis hermanos, este es el mensaje. Quiera Dios darme sabiduría para explicar esto. Todo el Antiguo Testamento, todo el libro de Nehemías, todos los libros del Antiguo Testamento, hay una historia que se repite. Y es que el hombre no puede obedecer a Dios y arrepentirse genuinamente de sus pecados y abandonar sus pecados. Esa historia se repite una y otra vez y te deja el Antiguo Testamento con la necesidad desesperada de algo más. Te deja el Antiguo Testamento con la desesperada necesidad de ser rescatados de la esclavitud del pecado. Uno lo lee y dice: no puede ser, ¿cómo sales de este problema? El pecado ha sido el enemigo, escuche muy bien, no de hace 200, 500, 1000, 2000 años. El pecado ha sido el enemigo desde el Génesis. Ahí entró, lo traía Satanás, engañó a Adán. Por Adán entró el pecado a toda la humanidad, dice en Romanos capítulo 5. Ahí empezó el problema y desde ahí ha comenzado una espiral descendente en que el hombre va en picada, va caída abajo. Su pecado lo está destruyendo y parece que se va a levantar y otra vez se destruye. Y parece que se va a levantar y no se puede, y así por miles de años de historia. Pero en ese momento, cuando está todo listo, cuando nosotros y la gente que ve la historia y ves el Antiguo Testamento dices: se necesita algo, ahí es cuando Cristo aparece y entra en escena Cristo. Y cuando se empieza a anunciar a Jesús, dice acerca de Jesús: vas a llamar su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La palabra Jesús quiere decir Salvador. Y empieza a anunciarse al Señor Jesucristo y empieza a decir: vienen días en que yo te voy a rescatar, vienen días en que te voy a dar un nuevo corazón, vienen días en que voy a transformarte desde adentro, el enemigo que nadie ha podido vencer, vienen días en que Cristo va a venir y lo va a destruir, lo va a derrotar y va a quebrar el poder del pecado sobre la vida de una persona. Es precioso el mensaje cuando Juan lo presenta a Jesús, lleno del Espíritu Santo, Juan, y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, hermanos, me tomé quizá 40 minutos para describir que el pecado es algo grave, es cierto, no debemos subestimarlo. Pero me tomo este tiempo para decirte que Cristo es muchísimo más grande que el pecado. Él venció al pecado en vida. Camina una vida recta, perfectamente justa, limpia delante de Dios y a los ojos de los hombres. Y después vino y murió. Y ahí estaba cargando con el pecado de cada uno de nosotros. Él lo estaba llevando para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Y ahí quebró en la cruz, estaba quebrando el poder del pecado sobre todos aquellos que creyeran en Él. Y cuando se levantó de entre los muertos, es señal de que Él resucitará a todos los que hemos creído en Él para que vivamos en vida nueva. Sí, el pecado quiere dominarte. Cristo vino y quebró su poder. Cristo vino y quebró el poder del pecado en tu mente, en tu corazón y en tu voluntad. Todo aquel que cree en Él, el pecado ya no es su amo. Ya no es tu amo, ya no tienes que obedecerle ni rendirte a sus pies. Solo hay uno delante del cual nos debemos de arrodillar, y es aquel que venció con su sangre y con su muerte, y este es Jesucristo. Cuando Jesús se presenta, Él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y voy a leer el pasaje completo porque nada más traía una sección, pero déjeme abro el pasaje completo mejor. Mire lo que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias. Hoy son buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Sabe quién es el quebrantado de corazón? Aquel que reconoce que su pecado lo está dominando y lo está rompiendo, que no puede sin Cristo. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, Me ha enviado a poner en libertad a los oprimidos. Me ha enviado a poner libertad, en libertad, en libertad a los oprimidos. Al que el Hijo hace libre, cantábamos ahorita, es libre en verdad. Porque Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mi hermano, hay una libertad que no, cuando el temor de Dios es útil, es necesario, y el arrepentimiento también, pero en nuestras fuerzas no podemos, es necesario, nos lleva a Cristo. De hecho, Juan predicó un bautismo de arrepentimiento porque estaba preparando el camino para el verdadero Salvador. El arrepentimiento te pone en la posición correcta para decir, necesito a Cristo, porque Jesús vino a sanar. Vino a rescatar a los pecadores. Y usted dice, pues todos somos pecadores. No, ¿sabe quién es el pecador? Según ese contexto, el pecador es aquel que lo reconoce. No vino a salvar a justos, sino a pecadores. El que dice, Oliver, no, yo no soy esclavo, yo no tengo esas cosas que tú estás diciendo. Me estás describiendo muy mal. No, Cristo no vino para ti. Hasta que te dobles delante de él y digas, hey, sí soy ese. Me estás describiendo a la perfección. Quizá lo quiero ocultar, quizá me quiero justificar, quizá lo quiero hacer a un lado, pero estoy entendiendo, reconozco que soy ese pecador que está siendo dominado por su pecado. Y necesito a Cristo. Sí, tengo temor de Dios, pero no he podido. Sí, tengo arrepentimiento, pero no he podido. Sabes, necesitas el poder sobrenatural de Jesucristo para transformar tu vida. Dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. No es, mi hermano, no es una idea esto. No te estoy vendiendo una idea. Sí, claro, tenemos que entenderlo. Pero el evangelio no es una simple idea. Es poder transformador de Dios para renovar nuestras vidas. ¿Y sabes para quién está disponible esto? Jesucristo lo dijo bien claro, para el que cree en su nombre, en su poder salvador y redentor para con nosotros, para el que cree. Y el que cree se aferra a eso, el que cree dice, te necesito a ti para quebrar el poder del pecado en mi vida. Necesito cerrar con este pasaje, no lo tenía contemplado y sé que el tiempo ya se fue, pero no puedo dejar la palabra de Dios a medias. Mire lo que dice Ezequiel 36, verso 16, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, con inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras los juzgaré. Y cuando llegaron las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblos de Jehová y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde había llegado, y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice el Señor, cuando sea santificado mi nombre en vosotros delante de sus ojos. Y los voy a tomar de las naciones y los voy a recoger de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré nuevo corazón y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vosotros vuestra carne del corazón y el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré, dice el Señor, que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. No, no es una idea. Es el poder del Evangelio, es el poder de Cristo que puede traer libertad a tu vida. Para nada quiero decir que un creyente en esta vida va a quedar completamente sin pecar ninguna vez, porque alguno podría desacreditar mi mensaje por eso. No estoy diciendo eso. Lo que Cristo y su sacrificio quebrantaron es el yugo, el dominio del pecado sobre tu vida. Pero el pecado va a permanecer en nuestra carne mientras estemos en nuestra vida, y vamos a tener que luchar contra él por toda nuestra vida. Pero el verdadero creyente lucha y va a tener victoria día a día. Cada día se levanta, se va a considerar muerto al pecado y vivo para Dios cada día. Pero porque ya no tiene el pie del pecado sobre su cuello oprimiéndolo. Y no solo nos libertó, sino dice este pasaje de Ezequiel: voy a poner mi espíritu dentro de ustedes. O sea, la obra de Cristo limpia tu pecado, te liberta del yugo del pecado también. Y no solo eso, manda su espíritu en ti para que el espíritu de Dios empiece a transformar tu corazón, tu vida, día a día, en un proceso que va a durar toda la vida. Y cuando muramos, ahí resucitaremos, y el pecado que ya fue vencido va a perder completamente, completamente, completamente poder, o cualquier residuo que esté en tu vida que te quiera hacer daño. ¿Se entiende, mis hermanos? Así que hay libertad en Cristo, hay libertad en Jesús. Estas son buenas noticias, pero es creer en Él, en quién es Él, y aferrarte a Él como tu único, verdadero y suficiente Salvador. El temor de Dios es bueno, útil, necesario, no suficiente. El arrepentimiento es bueno, útil, necesario, no suficiente. Cristo Jesús es suficiente para salvarnos, para salvarme a mí, para salvarte a ti y a todo aquel que crea en su santo nombre. Amén. Vamos a orar. Vamos a decirle a Dios gracias. Si tú necesitas esto en tu vida, díselo. Clámale a Él y Él va a responder a tu vida. Le invito a que se ponga de pie.